Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La gran noticia de la mañana. El canario Ángel Víctor Torres será el nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Finalmente se ha cumplido las quinielas que apuntaban al secretario general de los socialistas canarios como ministrable, y el primero en felicitarle ha sido el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter, le ha dado la enhorabuena afirmando que siempre es motivo de alegría que un canario forme parte del Consejo de Ministros. Le deseo toda la suerte del mundo, sus éxitos serán los de todos. Repito que es la felicitación, el mensaje que ha lanzado hoy a través de su cuenta en esta red social el presidente del gobierno regional. Pero las reacciones han llegado también desde su propio partido, el PSOE, empezando por la diputada regional Tamara Raya, quien ha valorado muy positivamente la noticia y ha querido destacar la capacidad de Torres de generar puentes de diálogo.
Con Ángel Víctor y además con una cartera que conlleva una responsabilidad en este momento muy, muy importante, y eso también pone de manifiesto que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confía plenamente en que Ángel, bueno, pues es un hombre con el que se puede establecer puentes de diálogo, y creo que para Canarias sin duda es muy buena noticia.
También desde el PSOE del alcalde lagunero, Luis Geray Gutiérrez, ha destacado la figura de Ángel Víctor Torres como hombre de consenso.
Una persona que es conocedora y ducha de la realidad que vive estas islas, una persona de amplios consensos, que lo ha demostrado, una persona de buscar siempre un equilibrio, de tener esa templanza que necesita en la actualidad la política, buscar en todo momento ese entendimiento.
A lo largo del día de hoy quedará conformado oficialmente este nuevo ejecutivo, este nuevo gobierno de España, con 4 vicepresidencias y 22 ministerios. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos semana, comenzamos primer día laboral de esta semana de noviembre. Lo hacemos repasando las claves, como siempre, en las cejas la mañana con Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues los agentes sociales también celebran el nombramiento de Torres como nuevo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El presidente de la patronal de Tenerife, de COE, Pedro Alfonso, cree que es importante que un canario esté al frente de ese ministerio porque recuerda pues lo que necesita Canarias, sobre todo en cuanto a las competencias y los derechos que recoge nuestro Estatuto de Autonomía, nuestro régimen económico y fiscal. Es importante, dice, que las islas tengan la mayor representación en Madrid para reivindicar también las demandas.
Se debe aprovechar el consenso que se ha tendido la mano entre ambas partes, tanto por la Agenda Canaria como por parte de la integración de las planificaciones del Estado en el acuerdo que se hizo con Canarias. No obstante, estaremos a disposición, como siempre, de trabajar con el resto del ministerio y trabajaremos para que todas las gestiones y todas las necesidades de Canarias salgan por unanimidad desde las islas.
Buenas sensaciones también desde el sindicato UGT. Su secretario general, Manuel Navarro, celebra que siga habiendo acento canario en el Consejo de Ministros y concretamente que el elegido sea alguien, dice, con un talante negociador como el expresidente de Canarias.
Ángel Víctor es una persona con un gran talante negociador, es una persona cercana. Esto hará que sus funciones en las relaciones entre comunidades se hagan más llevaderas en un marco político complejo en lo que respecta a las relaciones con los partidos soberanistas. Por otra parte, siempre ha tenido un discurso cargado de canariedad y es bueno que en el Consejo de Ministros exista una voz conocedora de todo lo canario. Creo además que puede ser un gran interlocutor entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias, y por eso queremos enviarle desde UGT nuestra enhorabuena y el mejor de los deseos en esta nueva etapa como ministro.
Y hay quien interpreta este ascenso, Guillermo, del líder del PSOE en Canarias, como parte de ese acuerdo de, por llamarlo de alguna manera, no agresión entre socialistas y Coalición Canaria, con ese apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Torres se va ahora para Madrid y deja de hacer oposición en el Parlamento de Canarias. Otros ven también unido lo que está pasando en el Ayuntamiento de La Laguna con la salida de quien fuera candidato de Coalición Canaria en el municipio, Jonathan Domínguez, y el interés de su partido de coalición de entrar a gobernar con el PSOE. Esta mañana en Herrera, en COPE Canarias, el alcalde socialista, Luis Geray Gutiérrez, le contaba a Mayer Trujillo que de momento no hay nada claro, pero que ellos lógicamente están buscando estabilidad, porque gobiernan en minoría y lo primero que quieren es aprobar los presupuestos para el año que viene. Reprocha a Unidas Se Puede y a Proyecto Drago que no hayan pactado un gobierno de izquierda y se abre a ese acercamiento con Coalición Canaria.
¿Cuántas concejalías le han pedido?
Que no han pedido absolutamente nada.
Ah, pero a nosotros nos dijo Frank que sí, que querían gobernar, que querían entrar en el gobierno.
Bueno, pero vamos a ver, usted le pregunta a las formaciones políticas que están supuestamente a la izquierda del PSOE y todas quieren gobernar, pero la realidad es que quien gobierna ahora mismo somos nosotros, yeah. Somos 9 concejales con un alcalde.
Sí,
que soy
pero,
yo.
Pero lo que quiero decirle es que Coalición Canaria quiere entrar en el gobierno.
Bien, oye, yo lo aplaudo.
¿Y usted dice que sí o no, que no?
Bueno, será la militancia quien diga, pero finalmente yo entiendo que puedo decir abiertamente que quien busque estabilidad para nosotros es bienvenido.
Yo creo que queda claro las intenciones del Partido Socialista en La Laguna. También ha sido muy duro esta mañana con la izquierda, con Unidas Se Puede y con Drago, los que acusa de no querer pactar, pero son ellos también los que hemos escuchado también en estos micrófonos la semana pasada, que desde julio ya han repitiendo, desde junio mejor dicho, que era el PSOE el que no quería formar un gobierno de izquierda en La Laguna.
Desde luego que sí. Muy bien, gracias Daniel. 10:10, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Hoy voy a saludar a Maricruz Domínguez al ritmo de Chenoa, que es noticia de estos días. Acaba de comenzar una nueva edición del concurso Operación Triunfo, presentado por la que fue concursante en su primera edición allá por el año 2000, que ya ha llovido, o 2000 o 2001 creo que fue, me parece, la primera
llover poco,
la primera edición.
Llover poco.
Bueno, llover poco.
Llover poco.
Ya ha pasado el tiempo. Por cierto, experimento curioso que puede marcar una televisión después, este reality show, esta Operación Triunfo, que se emite en Amazon Prime Video, una plataforma que hasta el momento pues se dedicaba a poner series y películas y ahora ya también van a programas de este estilo. Así que vamos a ver cómo evoluciona el mercado televisivo en constante evolución. Bueno, Maricruz, ¿cómo estás hoy?
Bien, bien, el día está tan... Han estado unos días tan bonitos, con menos calor.
Yo llegaremos a 30 grados otra vez, O sea que no se va el calor del todo, No se va, no se va. Se nos queda por aquí. Bueno, vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy San Basilio, San Octavio, San Edmundo, San Hipólito y San Cipriano.
A todos. Hombre, mira, pues felicitamos a Cipriano, nuestro compañero y amigo responsable también de la información del motor en esta casa. Bueno, hoy cumpleaños Fran Perea, cantante y actor, que cumple 45 años y un mito también ya alejado en el tiempo de los 70, Boderek. ¿Se acuerdan de Boderek? Que en aquella película La Mujer 10.
Sí.
Bueno, pues Boderek cumple ya 67 añitos, que ya va pasando el tiempo. Frase del día que hemos elegido en el día de hoy, Maricruz, a ver, cuéntame.
La frase es: el ignorante afirma todo rápidamente, el sabio duda y reflexiona.
¿Y quién dijo esto?
Un anónimo.
Anónimo.
Es que frases anónimas son impresionantes, porque es verdad, el ignorante está siempre... Sí, pues... Oye, el sabio duda, reflexiona y se calla.
Y después afirma. Muy bien, gracias Maricruz. Vamos a sobrar Chenea un poquitito, hombre.
Yo vengo de allí, cuando yo voy, tú todavía estás
Bueno, por supuesto que tenemos nuestra central de WhatsApp abierta en el 610-1080-11. Interactuamos en tiempo real con todos ustedes y queremos que nos cuenten sus opiniones, que nos propongan cualquier queja que quieran llevar a cabo. Claro que sí, en el 610-1080-11. Bueno, 10 y 14 minutos. Hoy estrenamos nuestra noticia del día con Quirón Salud.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Y es un placer saludar hasta ahora, 10:15, en 3 segundos exactamente. Vamos a saludar a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Ávila. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo. Un saludo para todos los oyentes.
Además te enviamos, Rosa, camino de una visita importante que tienen en el día de hoy, ¿verdad?
Sí, vamos a visitar a algunas zonas afectadas del incendio, donde ya llevamos tiempo trabajando, fundamentalmente, bueno, pues trabajos silvícolas y que tienen que ver con asegurar el suelo para que si, bueno, llueve a lo largo del invierno, pues el impacto sobre el suelo y los nutrientes pues sea el menor posible.
O sea que, desde luego, como ya decíamos durante el incendio, Rosa, nos deja algunas lecciones y vamos a aprender de cara al futuro en este incendio que marcó un antes y un después, está claro, ¿no?
Desde luego, y sobre todo, bueno, pues hay un equipo bastante amplio, no solamente equipo del propio Cabildo, sino además la colaboración de expertos que se han sumado a este trabajo, que bueno, pues en la zona afectada son en torno a unas 12.000 hectáreas con un perímetro muy grande y estamos identificando aquellas cuestiones que tienen que ver, bueno, con que pueden tener mayor impacto en el caso que haya lluvias, ¿no? Las zonas más afectadas, y hoy vamos a hacer esa visita. Ya llevamos desde incluso antes de que se diera por extinguido el incendio trabajando, pero queremos, bueno, pues sobre todo darlo a conocer y toda la capacidad que pueda tener las personas que viven en la zona de interfaz,
sí,
para proteger. Decimos que los incendios se apagan durante el invierno, ¿no? Pues se trata precisamente de eso, no solamente de lo que podemos hacer desde lo público, sino las indicaciones que también podemos dar a todas las personas que viven en la zona de interfaz y que debemos cuidar de a veces hay monte privado, fincas, en fin. En eso estamos trabajando y también de la mano de los ayuntamientos.
Bien. Yo quería hablar hoy con la presidenta del Cabildo del evento Hub InTech Tenerife, que ha tenido lugar este fin de semana en la isla, que ha reunido a 30 gigantes de la tecnología mundial. Recálculo de gigantes de la tecnología mundial, ¿eh? Y a 250 empresas de Canarias vinculadas con el sector tecnológico. ¿Qué hemos querido perseguir? Bueno, primero, ¿cuál ha sido el balance de este evento tan importante, Rosa?
Pues un balance muy positivo que hace pensar que el año que viene nos tenemos que ir a otro recinto porque apenas dio para que se quedó muchísima gente de pie en todos los foros, en todas las reuniones, además de la exposición que hacían los, como dices, 30 grandes gigantes de la tecnología que se dieron cita en Tenerife y más de 350 empresas canarias,
sí,
muy interesadas no solamente en las inversiones que podían realizarse y los trabajos de partenariado que pueden colaborar con esas grandes tecnológicas. Tuvimos una reunión con Intel, tuvimos una reunión con Acer, hay proyectos que podrían desarrollarse, inversiones que podrían desarrollarse en Tenerife vinculadas con la tecnología, el desarrollo tecnológico y que bueno, nuestra posición no solamente geográfica sino también la seguridad jurídica y las ventajas fiscales que se tienen en Canarias desde luego lo hacen que sea un lugar muy importante en el que podrían estar interesadas grandes tecnológicas a desarrollar proyectos interesantes para esta isla o que desde esta isla salgan para el resto del mundo.
Casi me has respondido a la siguiente pregunta, porque claro, cuando uno oye 30, oye, hemos tenido aquí a 30 gigantes vinculadas al mundo de la tecnología, del sector tecnológico, que sabemos que por ahí pasa el futuro del empleo y pasa el futuro de muchísimas cosas. ¿Hay posibilidad o eventos de este tipo ayudan a que alguna de esas empresas, por ejemplo, pueda abrir una sede en la isla de Tenerife? Pregunto.
Por supuesto, son este tipo de eventos los que hace que la mirada de todo el mundo fije en Tenerife, mire hacia Tenerife, podamos explicar nuestras ventajas competitivas y sobre todo, y nos parece muy importante, pongamos todos los cimientos que tienen que ver fundamentalmente con la formación, las becas, el talento, la educación, que es esencial para que los chicos y chicas se incorporen a estos sectores, que son sectores que necesitan, no solamente generan empleo de calidad, sino que te dan una dimensión y una repercusión internacional muy importante.
¿Y cuáles son esas ventajas competitivas que ofrece o que puede ofrecer Tenerife?
Bueno, en este momento yo creo que la estabilidad del gobierno, que apuesta fundamentalmente por eventos no solamente de este tipo, sino también inversiones estratégicas para Tenerife, ocurran en la isla de Tenerife.
Sí.
Estamos en disposición de poner todos nuestros esfuerzos, y eventos como este hacen que resulte atractivo y que podamos ayudar a que esas inversiones se den en la isla, más allá de las ventajas fiscales que muchas veces son desconocidas por estas empresas.
Es un tema que me interesa realmente, porque muchas veces hablamos de diversificar, cuando hablamos del turismo rosa, que hay que diversificar nuestra economía, hablamos de que tenemos los sueldos más bajos, y el sector de la tecnología es un sector que está creando empleo a mares, pero sobre todo que crea un empleo bien remunerado, es decir, de alta cualificación, que es lo que nos interesa, por ejemplo, para muchos jóvenes canarios en este momento, ¿no?
Sí, la innovación no está en absoluto reñida con el turismo. El turismo también, el sector turístico, es capaz de generar nuevos nichos de empleo innovadores, digitalizados, que permiten además tener una respuesta mucho más sostenible a un sector que sigue siendo, desde luego, un motor económico de la isla de Tenerife. Así que toda la disposición de este sector, el sector turístico, a innovar, a incorporar tecnología, y una cosa no está reñida con la otra. Y tenemos centros científicos y tecnológicos en la isla de Tenerife muy importantes, como es el ITER, como es el Parque Científico Tecnológico,
sí,
como son programas como Arquimea, el cable submarino, en fin, el gran computador, con lo cual se dan las condiciones de respuesta muy rápida en el caso también, no solamente las comunicaciones, sino las comunicaciones de datos. Y en este caso, Tenerife tiene una ventaja competitiva muy importante que queremos explotar y explorar.
Estoy seguro que esos foros donde participaron, por ejemplo, Jordi Escalé, el CEO de la... perdón, el Jordi Soler, el CEO de la Liga de Videojuegos Profesional del Grupo MediaPro, por ejemplo, o qué decir del que participó Jorge Valdano, seguro que estuvieron muy interesantes, ¿no?
Sí, la verdad que pudimos compartir, no solamente eventos que pueden ocurrir en la isla de Tenerife, sino también otro tipo de proyectos que tienen que ver con la educación, con dotar de capacidades a los chicos y chicas, y también todo lo que se trabaja de la prevención en el ámbito digital, ¿no? Es muy importante, y la verdad que nos dieron una mirada distinta sobre la digitalización y las nuevas tecnologías. Muy interesante, de verdad, las aportaciones que ambos pudieron tener en este foro INTEC, que era el primero de todos y que, como digo, nos vimos absolutamente desbordados, con lo cual el año que viene lo realizaremos en otro espacio, porque fue mucho el interés que despertó. Y muy importante, esto no estaba ocurriendo en Ámsterdam, sí, no estaba ocurriendo en Berlín, no estaba ocurriendo en Londres, estaba ocurriendo en Tenerife, y eso nos parece que nos sitúa pues en el ámbito de la tecnología y del nuevo comercio digital, de las aplicaciones tecnológicas que se aplican en la sanidad, en la educación, pues en un punto estratégico para de cara al mundo y también a estos gigantes tecnológicos.
Importantísimo, desde luego. Yo creo que hay que mencionarlo en su justa medida al tener una cita de esta élite tecnológica de este nivel en Europa, aquí en la isla de Tenerife. Rosa, antes de despedirte, dos cuestiones muy rápidas de actualidad. Se han metido ustedes entre ceja y ceja, y creo que con muy buen criterio, el problema de solucionar el tema de los taxis en el aeropuerto del sur, y esta semana van a tener reuniones en ese sentido, ¿no?
Sí, el miércoles tenemos una reunión con los alcaldes y también de los dos municipios donde se sitúa el aeropuerto, y también los representantes de los taxistas, y todo de la mano también, tengo que decirlo, de la colaboración de la Federación del Taxi de Canarias, que se está convirtiendo y se ha convertido en un aliado para solucionar un problema que tenemos que dar respuesta. Tenemos que tener en cuenta que el aeropuerto es una infraestructura crítica, que cuando tú llegas de viaje y has estado 4 o 5 horas en un avión, lo que menos quieres es estar en una cola una hora y media, o incluso hemos llegado a detectar hasta 4 horas, y que el taxi es un transporte público, es un servicio público esencial y por lo tanto tiene que dar una respuesta eficaz. El Cabildo está en disposición, porque así nos lo asigna la ley de transporte en la declaración de área sensible, para que en todo caso se pueda recoger fuera del municipio. Como ustedes saben, las licencias de los taxis son licencias municipales y está prohibido recoger fuera de tu municipio. Bueno, pues hay que tener en cuenta que hay infraestructuras que superan el interés municipal y que, por lo tanto, de la mano del diálogo y del consenso hay que dar una respuesta.
El otro día entrevistábamos aquí en este programa a Juan Artiles, el presidente de Fede Taxi, y él se mostraba muy convencido de que iba a haber un punto de encuentro y un acuerdo. Y, hombre, no lo quería decir directamente, pero sí dejaba entrever que la solución tiene que pasar necesariamente con un protocolo muy regulado y muy establecido, porque taxistas de otros municipios puedan operar en Tenerife Sur. Por ahí van un poco los tiros, Rosa, imagino, ¿no?
Bueno, pues se trata de eso, se trata de que el Cabildo de Tenerife es la que puede declarar el área sensible y, por lo tanto, autorizar a que en determinados momentos, cuando sabemos, porque se puede, en fin, se tiene la información por AENA, que van a venir varios aviones al mismo tiempo, coincidiendo en el tiempo, o hay falta de taxi, pues poder abrir para que puedan recoger taxis de otros municipios. Y yo espero encontrar ahí toda la disposición y la disponibilidad de los alcaldes de los municipios y, desde luego, de las acciones de taxi de estos municipios. Estoy segura que llegará la solución, porque lo que todos queremos es que sea la mejor respuesta la que se dé desde el servicio público del sector del taxi para una infraestructura crítica como son, en este caso, el aeropuerto de Tenerife Sur.
Bien. Y la última pregunta, Rosa. ¿Van ustedes a, de momento, siguen estudiándolo el tema del enlace de Guamasa, y hasta que no encuentren también soluciones para las vías alternativas, para que no haya embotellamientos, no van a volver a poner lisa ese corte del enlace de Guamasa, ¿no?
Bueno, nosotros hemos dicho desde el primer momento que hacíamos esta prueba. La prueba ha resultado satisfactoria. Los primeros informes indican que cuando vienes desde ICOD puede haber un ahorro hasta de 50 minutos. En el caso de las personas que viven en el norte, en Los Realejos, Puerto de la Cruz, la Orotava, el ahorro de tiempo es de 30, en torno a media de 30 minutos. Y lo que queremos, lo hemos dicho desde el primer momento, es lo mejor para todos. Hay una fluidez en la autopista del norte y lo que queremos es también dar respuesta a la densidad de vehículos que afecta a las vías que se han escogido para que fueran la salida de los que viven en la zona de Aguamanza, Aguacía, toda la zona de Tegueste, Tejina, etcétera. Somos capaces, estamos estudiándolo y creemos que somos capaces de también dotar de fluidez, de mayor fluidez en la hipótesis de cerrar este enlace en las horas punta. Tengo que recordar que es 6:30, 7:30 el enlace de Guamasa, pues ser capaces de darle también fluidez a los vehículos que se incorporan por las carreteras insulares, en este caso las carreteras del Cabildo. Y bueno, estamos trabajando en eso, lo habíamos dicho desde el primer momento.
Muy bien. Rosa Ávila, presidenta del Cabildo, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Un saludo para todos los oyentes.
Hasta luego. Bueno, 10:28. Leo algún mensaje por aquí que nos entra en el 610-1011. Hay que unificar el sector del taxi de Granadilla, Santiago del Teide. Hay que quitar esas fronteras imaginarias de una vez y ser práctico. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, no hay ninguna duda. Tienen que operar los taxistas de ADG y de Arona también el aeropuerto. Si no, es imposible, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que nos dice, felicidades al presidente de Sánchez y admirador de la amnistía, dice por aquí. Bueno, en fin, 10:28 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
¡Atención! ¿Buscas un SEAT o Cupra? ¡Ha llegado tu momento! Encuentra vehículos de ocasión al mejor precio garantizado. Pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. ¡Gran remate! Últimas unidades. Descúbrelo en la Feria de la Orotava Motor 7 Islas, del 20 al 24 de noviembre. Calle Molinos de Gofio 8. No te pierdas la oportunidad de llevarte el tuyo.
Vigésima edición de la subida a Arona La Escalona. Disfruta el próximo sábado 25 de noviembre del mejor espectáculo del motor. Arona se viste de gala para la disputa de la vigésima edición de la subida a Arona La Escalona. Prueba del calendario estatal y puntuable para el campeonato provincial e interinsular de Tenerife de montaña. Con el patrocinio del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Arona. Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona. Tenerife despierta emociones y Deportes Tenerife.
¡Guapa! Menuda cara, sonríe, no seas estrecha. Ni de día, ni de noche. No hay momento ni lugar para el acoso sexual. Es responsabilidad de todas las personas no mirar hacia otro lado y crear espacios libres de violencias sexistas. En los locales de ocio nocturno, 0 agresiones a las mujeres. 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Me lo pido.
Hay cosas que nunca cambian con el paso de los años.
Y hay otras que sí, como el nuevo catálogo de Navidad de Juguetería Slifer. Ahora en formato digital para cuidar el medio ambiente.
Además, este año te regalamos una regla de 30 centímetros con un código QR con el que podrás acceder a nuestro catálogo. Pasa por cualquiera de nuestras tiendas o pídele a tu cole que la solicite.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Ópera de Tenerife, Manu de Massenet, el dilema entre el amor y la riqueza. 21, 23 y 25 de noviembre. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:33, continuamos en directo. Vamos a seguir hablando de carreteras, de los problemas en la autopista Tenerife 5, del norte, de lo que ha pasado con Guamasa. De todo ello quiero hablar con el presidente de un colectivo que tiene mucho que decir en todo esto, que es la asociación Alicios Norte, y que, bueno, pues ha hecho diferentes reflexiones y foros para mejorar un poco la situación del tráfico en la autopista del norte de Tenerife. Su presidente es Iván Rodríguez Acero. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarte y de que nos cuentes un poco la opinión que tienen ustedes sobre esta reciente medida del Cabildo. Si realmente han visto ustedes mejoría con este corte del enlace de Guamasa, Iván.
Mira, nosotros, respecto a las medidas, sí que, vamos, lo hemos comentado en el chat que tenemos con los asociados, y bueno, dicen que se notan a veces ligeras mejorías, pero no creen, vamos, no sabemos si es achacable a estas medidas que se están tomando o son circunstancias, porque hay días que hay más tráfico o menos, sí, y desconocemos la razón. Sin saber realmente el resultado, nos parece bien que se tomen medidas a corto para intentar paliar el tráfico que tenemos, ¿no? Este tipo de medidas, nosotros hace un año y medio, sacamos un manifiesto donde proponíamos una serie de medidas a corto, que muchas de ellas coincidían, algunas de ellas, lo del tráfico del vehículo pesado, que no vaya a primera hora, retraso de los horarios de escolares y de universidad, también la descentralización de servicios, como el hospital universitario para las valoraciones de dependencia. Bueno, nosotros nombramos una serie de medidas que algunas coinciden y dijimos, bueno, esto está bien, son medidas que hay que tomar a corto, pero ahora que estamos valorando esto, sí que nos preocupan las medidas a medio, ¿no? Es lo que nos está preocupando. Entonces, me parece bien, creo que hay que ser valiente para tomar medidas a ver si funcionan. Es tocar, no sé si ustedes recuerdan el atasco que se formaba a la salida del polígono San Jerónimo en la Orotava.
Sí.
Y todo se solucionó poniendo un pivote. Llevamos años con atascos interminables en ese centro comercial, vamos, en el polígono.
Sí, sí, sí.
Y de repente a alguien se le ocurrió poner un pivote y obligar a un carril a meterse hacia el centro comercial y se acabaron los atascos, ¿no? Entonces, bueno, que toquen medidas, que hagan medidas de este tipo y prueben, nos parece bien, nos parece bien. Y después ver si son efectivas. Pero lo que sí que realmente nos preocupa, Guillermo, es que parece y se oye que hay casi nula inversión el año que viene, ¿no? Eso es lo que más nos preocupa.
¿Por qué les preocupa?
Pues bueno, porque parece ser que hay declaraciones que se han hecho por parte de responsables de obras públicas que no dicen que no hay obras para licitar. Escuchamos a gente del anterior gobierno que dicen que sí, que hay obras listas para licitar. Nosotros intentamos informarnos para ver por qué, porque parece ser que en el 2024 obras que vayan a licitarse en Tenerife, a día de hoy creo que no hay, creo que había una pequeña obra en el sur y poco más. Nosotros estamos esperanzados de que esa variante de la laguna, ¿no?, que va por detrás del aeropuerto,
sí,
se iba a empezar a licitar, a ejecutar, y creemos que por ahora dicen que no porque no cumple planeamiento. Es un lío. Lo cierto es que seguimos otra vez otro año más sin obras para licitar, y todo esto, todas estas medidas caen en saco roto si no se actúa donde es verdaderamente importante, que es la inversión en infraestructura. Nosotros nos hemos informado y lo que sí que parece que es necesario y urgente es hacer un tercer carril en todo el corredor que va desde la Orotava, Santa Cruz, Santa Cruz, Adeje. Porque ese tercer carril te permite jugar con carriles de alta ocupación, ¿no?, de vehículos de alta ocupación.
Pero esa parece ser la apuesta del Cabildo en este momento. Es decir, un poco porque yo he entendido que desde el Cabildo se apuesta por ese tercer carril, tanto en el norte como en el sur, para en una segunda fase ver, que cuando hablamos de una segunda fase nos ponemos en años y años y años y años, ¿no? Pero dejar un poco lo de la variante entre Guamase, Lora y Tamayo para una segunda fase, pero por el tercer carril sí se apuesta claramente, o por lo menos eso he entendido yo.
Sí, yo también, pero el tercer carril, el problema que es iniciar el proceso otra vez. Se hablan del tercer carril, había un tramo que parece ser que ya estaba para licitar, que era Guamasa a la Laguna, y tú dices, oye, si tenemos esto ya para licitar de tercer carril, hagámoslo, y después ya el resto lo empatamos, ¿no? Y según parece, ahora ese tercer carril no, sino que quieren empezar el proyecto de cero desde la Orotava hasta la Laguna, ¿no?, de ese tercer carril, con lo cual es otra vez a la casilla de salida, ¿no? Tenemos la sensación de que cada vez que hay un cambio de gobierno es a la casilla de salida. Y lo que pedimos además públicamente, y lo hemos dicho a los diferentes mandatarios, es pónganse de acuerdo, coordínense, consensúen los proyectos que son buenos para la isla y el que entre que lo continúe. Lo que no puede ser es ahora empezamos de nuevo, otra vez casilla de salida, ¿no? Y es lo que es desesperanzador, ¿no? Estamos un poco agotados porque vemos que aquí no mejora, se toman medidas, que está bien, y además valoramos que se tomen medidas a corto plazo, esas pequeñas medidas que pueden mejorar, pero mejorar no es solucionar. La solución pasa por algo de infraestructura. No creemos en una isla llena de carreteras, pero sí las necesarias para poder después aplicar políticas de movilidad.
¿Ustedes creen que estas medidas, por ejemplo, como las guaguas lanzaderas también de la universidad, quiere decir, de alguna forma no hay que fomentar también el transporte público o buscar soluciones imaginativas? Y de cálculo de imaginativas, porque aquí tenemos la cultura de que todo el mundo quiere en coche al trabajo, a la universidad, etcétera. Tenemos esa cultura de años, Iván, es decir, entonces la pregunta sería, ¿qué podemos hacer entre todos para cambiar esa cultura, para convencer, no a todo el mundo, pero sí a una parte de la gente, una parte que sea lo mayor posible, de que deje el coche en casa y de que utilice un transporte público que realmente satisfaga sus necesidades?
Estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que la isla no es carreteras, carreteras y todo una persona por coche. Sin duda, el transporte público tiene que formar parte de la solución. Creo que no es la única, porque de nada sirve tener un transporte público si estás igualmente 2 horas parado en la autopista. El transporte público la gente se pasara al transporte público cuando vaya más rápido que el coche privado, ¿no? Fíjense que lo tenemos gratuito y aún así el trasvase que ha habido de coche privado al transporte público no es significativo, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo, tiene que haber campañas de sensibilización para que los estudiantes compartan coches. La mayoría de estudiantes van solos en los coches a la universidad, ¿no?
Claro.
Entonces, que compartan coches. Que lo de la lanzadera está muy bien. Sabemos que había problemas de capacidad en los autobuses, en las paradas donde se subían los estudiantes. Oye, pues que vayan lanzaderas directamente a los diferentes centros educativos. Perfecto, todo eso está muy bien. Y creo que hay que hacerlo y lo valoramos positivamente. Y el resto, o sea, lo que nos preocupa son las otras medidas en infraestructura, porque nosotros cuando planteamos estas medidas a corto, siempre pensamos que en paralelo iba avanzando todo lo que oíamos que estaba ocurriendo, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que queremos es que no se paralice, que se siga con, oye, y que se pongan de acuerdo los diferentes partidos con la oposición y que digan, mira, esto es un proyecto necesario para la isla. Nosotros vemos que en otras islas tiran para adelante, no paran todo cada vez que hay cambios, ¿no? En unos y en otros, ¿eh? No te digo que sean estos o los anteriores. Pasa siempre.
Y lo más importante es que se ponen de acuerdo todos los partidos políticos. Y vamos a mirar hacia Gran Canaria, a decir las cosas como son. Donde allí parece que cuando hay temas claves como este, tren, movilidad, carreteras, todo el mundo está de acuerdo. No hay oposición.
Absolutamente. Eso es lo que tenemos que copiar aquí. Y ponernos de acuerdo en que esto no puede ser un arma arrojadiza en ninguno de los casos. El tema de movilidad es sagrado. Y está la calidad de la vida, la calidad de vida de los tinerfeños ahí, ¿no? Y ya no son los norte, no sé, yo hablo norte por Alicios, pero los mismos problemas también están en el sur. O sea, que esto hay que buscar soluciones urgentes porque ya turistas, que el otro día me encontraba con uno,
sí.
Y le preguntaba, ¿qué te parece Tenerife? Me dijo, hay mucho tráfico, ¿no? Entonces, eso hay que, el paraíso puede dejar de serlo, como no lo trabajemos a corto, ¿no?
Está claro. Muy bien, Gimar Rodríguez de Acero, es presidente de Alicios Norte, de la Asociación Alicios Norte. Muchísimas gracias por participar tu opinión con nosotros. Gracias, de verdad, un saludo.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, son las 10:41, leo algún mensaje más en el 610-10-8011. Buenos días, Guillermo, estoy de acuerdo con este señor. Sinceramente se ha notado la mejoría en la autopista del norte cada mañana. Sé que en Guamasa no están muy contentos, pero entiéndanos a los que venimos, por ejemplo, desde la Orotava, nos dice por aquí un oyente. Está claro que no lleva gusto de todos, pero nos quedamos con ese mensaje que nos deja la presidenta Rosa Ávila, es decir, van a intentar de alguna forma, no sé muy bien qué se puede implementar, pero bueno, solucionar el tema del atasco en esas vías alternativas, en la Tenerife 235 fundamentalmente, y ver soluciones antes de volver a cortar la Guamasa. Veremos a ver qué pasa con el asunto. 10:42, estamos en nuestro tiempo de análisis, a vuelta de unos mensajes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Lo bueno puede ser mejor, como ser de Volvo, que ahora tiene premio. Porque con Volvo and Friends, si invitas a tus amigos a vivir la experiencia de conducir un Volvo, tú puedes llevarte 150 euros en posventa o accesorios Volvo. Y ellos, una extensión de 2 años de garantía. Descubre más en nuestro concesionario Orbecame. Estamos en calle Las Industrias 5, en Taco.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella.
A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura. Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Semana Black Friday en Atlántico Autocentros First Stop. Corre y aprovecha los mejores precios en neumáticos, para turismos, 4x4 y furgonetas, en todas las marcas y medidas. Solo del 18 al 30 de noviembre. ¿A qué esperas? Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Reconecta con tu interior con las Healthy Pills de Hotel Vulcano en Spring Hoteles. Sábado 2 y domingo 3 de diciembre, Mindfulness, taller de alimentación consciente, tratamientos wellness, spa, pilates, música. Vive la experiencia completa desde 214 euros en habitación individual y para dos personas, 259 euros. Reconecta en el Hotel Vulcano. Información y reservas en reservasvulcano@springhoteles.com y en springhoteles.com.
Una de las protagonistas gastronómicas de Anaga es la miel, que tiene un sabor y características únicas debido a la mezcla de néctar que se produce gracias a la diversidad de flora de la zona, dando lugar a variedades como la de retama, brezo o de palma, entre otras. Disfruta de Santa Cruz con los sabores de aquí.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
15 minutos para las 11 del mediodía de la mañana. Vamos con nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos a saludar a nuestros compañeros periodistas Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antonio, Felipe. Felipe, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Bueno, pues muy bien. Y encantado de contar con ustedes, como siempre. Y de valorar la actualidad, ¿qué pasa por ese nombramiento de Ángel Víctor Torres como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática? ¿Qué les parece, Nacho, José Antonio?
Bueno, yo qué sé, yo creo que en realidad es muy buena noticia, ¿no?, para Canarias. Yo creo que Ángel Víctor Torres es una persona que tiene una dilatada trayectoria política y se ha enfrentado a retos muy importantes aquí en Canarias. Y yo creo que su nombramiento como ministro es una buena noticia y también abre todo un melón sucesorio aquí en Canarias, ¿no? Que yo creo que casi que está marcado con la agenda, con nombres y apellidos, ¿no?
¿A quién ves como sucesor de Víctor Torres? ¿A Chano Franqui? Hombre, ¿a quién?
No, yo creo que a Carolina Darias, ¿no?
Carolina Darias.
Por lo menos como candidatable, ¿no? No sabemos después quién mantendrá las riendas del partido aquí en Canarias, pero yo creo que como candidata, no, yo creo que los tiempos parece que están marcados, ¿no?
José Antonio, ¿qué te parece la noticia de la mañana? Todo el mundo destaca su perfil de hombre de consenso, ¿no? La verdad que es un hombre de talante siempre. Para una negociación, vamos, casi lo que hace falta en esta España, y sobre todo en esta España territorial que está tan, en fin, tan congestionada, ¿no?
Sí, es que yo creo que va a tener un papel complicado. Es verdad que el hombre ha lidiado con muchas cosas durante su etapa como presidente del gobierno de Canarias. Yo siempre tengo la duda, ¿no?, un poco de saber si, no en el caso de Ángel Víctor, pero si de verdad que el ministro sea, en este caso de Canarias, va a favorecer a Canarias de manera muy efectiva o muy real, ¿no? Siempre tengo esa sensación de, ¿esto será sí o no? Porque, claro, también tiene que rendir cuentas donde las tiene que rendir. Ahí no me ha llamado la atención, pero yo creo que el gesto de Clavijo de felicitarlo y de haber dicho ya en su día que siempre es bueno tener un ministro, aunque es un gesto a lo mejor de cortesía, y mira, y aquí ganó las elecciones y lo sacaron del poder, básicamente, pero entre tanto ruido pues está bien, al menos un poco de normalización, incluso entre tanto ruido dentro del propio partido de Clavijo, ¿no?, de Coalición Canaria, pues es un gesto que yo creo que más allá de otros análisis y de pensamientos o no pensamientos, yo creo que es un poco de normalidad entre tanto lío.
Para responder a tu pregunta, y respóndame cualquiera de los dos, es decir, ¿ha sido bueno para Canarias? ¿Hemos notado en algo, por ejemplo, que Héctor Gómez sea ministro de Turismo o que Carolina Darias haya sido ministra de Sanidad? Lo digo por hablar de los más recientes. ¿Ustedes qué creen?
Es que el tema de Héctor Gómez es que está tan vinculado a algo tan importante para Canarias que sí.
Hombre, yo creo que, vamos a ver, yo creo que una cuestión es la opinión pública, ¿vale? Y otra cuestión es las relaciones. Y yo creo que en cuestión de relaciones sí beneficia a Canarias, porque al final los interlocutores se conocen, los problemas son conocidos y no es lo mismo que tengas la facilidad de llamar a una ministra o un ministro que sea una persona desconocida, ¿no? Por lo menos cuando trabajas en la administración te das cuenta de que esas cosas funcionan y funcionan bien.
Digo yo que el diálogo será más fluido cuando Fernando Clavijo descuelga el teléfono para hablar con Ángel Víctor que para hablar con Escrivá, por ejemplo, por decir
claro,
un nombre.
Claro, Claro, evidentemente.
El que diga lo pilla por aquí a lo mejor, o sea, no me coge el teléfono, pues te veo por vete tú a saber dónde, sí. Y te lo digo directamente.
Efectivamente, yo creo que bueno...
Y por otro lado, que los asuntos no le son ajenos, es decir,
claro.
Hay muchos asuntos que son idiosincráticos de aquí de Canarias que Ángel Víctor conoce y que a lo mejor no conoce Escrivá. Eso es así, o sea, yo creo que eso también es una buena noticia, ¿no? No sé, yo creo que sí, que es una buena noticia para Canarias.
No quiero salirme del ámbito canario, pero no me resisto a preguntarte, Felipe, toda esta movida de Podemos con Sumar y que Irene Montero se haya quedado fuera de todo esto, ¿a ti qué te parece?
Pues a mí me parece que es lo que hemos hablado tantísimas veces, y yo, vamos, no soy sospechoso de votar a la izquierda, pero me parece que es la misma... A mí me da la sensación que son un montón de luchas de poderes, un montón de... Yo creo que la izquierda se basa mucho también en... Tiene una base muy filosófica de ideas, ¿no? Y en ese ámbito hay gente que cree que las ideas están por encima de todo y otros que creen que, digamos, que el pragmatismo está por encima de todo. Yo lo que sí creo es que si tú quieres hacer proyectos de izquierda, los sillones son importantes y la gobernabilidad es importante, no podemos decir que no. Ahora, ¿qué va a pasar después de esto? Pues tiene pinta de que va a haber otra vez atomización total de la izquierda.
Ustedes están siempre, bueno, perdón, ustedes, la izquierda, o yo la llamo la extrema izquierda, pero bueno, cada uno que la llame como quiera, siempre están atomizándose y siempre están peleándose entre ellos y siempre están creando nuevas marcas, y eso al final creo que confunda al electorado, sinceramente. Lo dicho es aplicable a lo que estamos hablando de Nacional como aquí en Canarias, que es igual que hemos visto que ahora tenemos Drago, teníamos Sí Podemos Canarias, pero después estaba Sí Se Puede, y en La Laguna, por ejemplo, son Unidas Se Puede, y no, o sea, es una confusión de marcas y de partidos que al final no creo que sumen mucho para la izquierda, ¿eh?
Claro, pero yo desde los ojos, insisto, alguien de izquierda y votante de izquierda, sí veo, por ejemplo, claro, para mí, grosso modo, ojo, que nadie se enfade, aunque se van a enfadar, la derecha es España, bandera, orden, familia y libertad.
Bueno, no tanto.
Claro, eso no es poco, José Antonio. No es poco tampoco.
No, es como yo veo, yo creo que para mí la derecha tiene una base filosófica, ideológica mucho más corta.
Mucho más clara.
Con menos carga ideológica, ¿no? Para mí, en lo económico somos liberales, nunca se sabe muy bien lo que es, pero somos liberales. En lo social somos conservadores, que ahí te cabe de todo, y luego tampoco siempre ese es así. Y yo creo que en la izquierda sí que hay mucha corriente, ¿no? De yo soy socialista, yo soy comunista, yo soy socialdemócrata, yo soy ecologista, yo soy ecosocialista, yo soy ecocomunista, yo soy anarquista, yo soy anarcocomunista. O sea, hay un lío ahí enorme.
Yo creo que el tema de Podemos es la bomba lapa en la coalición y en el gobierno de izquierda. Ojo, esa es mi opinión, ¿vale? Es decir, no creo que sea tanto Cataluña, no creo que... Ahí no sabemos lo que va a pasar, es decir, pero yo creo que el pacto, el gobierno de coalición, yo creo que nace con un problema, y ese problema es el de Podemos, ¿eh? Y hay gente de Podemos que piensa lo mismo, o sea, que el gran problema y el gran escollo de la coalición va a estar en Podemos, y Podemos es peleón, o sea, no es un partido suave y, bueno, lo que dice José Antonio, es decir, es un partido peleón y es un partido que es capaz de llevarse por delante la coalición. Y yo creo que ese es el gran problema, va a ser el gran problema de la coalición que acaba de nacer.
Estoy de acuerdo. Por buscar siempre una clave canaria, recuerden que uno de los 5 diputados de Podemos es Canaria, que es Noemí Santana, claro, por la provincia de Las Palmas. Bueno, vamos a situarnos en lo que nos queda más cerca, La Laguna. San Cristóbal de La Laguna y esa posible entrada de coalición canaria en un posible pacto con el Partido Socialista. Parece que, desde luego, las fuerzas que están a la izquierda del Partido Socialista no parece que se vayan a entender en esta legislatura con el PSOE. Vamos a escuchar lo que esta mañana ha dicho aquí en COPE el alcalde Luis Geray Gutiérrez. Vamos a escuchar al alcalde socialista de La Laguna.
¿Cuántas concejalías le han pedido?
Que no han pedido absolutamente nada.
Ah, pero a nosotros nos dijo Frank que sí, que querían gobernar, que querían entrar en el gobierno.
Bueno, pero vamos a ver, usted le pregunta a las formaciones políticas que están supuestamente a la izquierda del PSOE y todas quieren gobernar, pero la realidad es que quien gobierna ahora mismo somos nosotros. Yeah. Somos 9 concejales con un alcalde.
Sí, pero lo que quiero decirle es que Coalición Canaria quiere entrar en el gobierno.
Bien, oye, yo lo aplaudo.
¿Y usted dice que sí o no?
Bueno, será la militancia quien diga, pero finalmente yo entiendo que puedo decir abiertamente que quien busque estabilidad para nosotros es bienvenido.
El que busque estabilidad es bienvenido. ¿A ti qué te parece, Nacho, que veremos un gobierno con coalición canaria entrando?
Pero yo creo que, a ver, yo lo que me sorprende es que ese gobierno, o sea, ese gobierno se veía venir desde, o sea, desde el principio. Es decir, ese gobierno está hecho desde el principio. Y yo creo que nunca hubo una voluntad seria de cerrar un acuerdo con a la izquierda del PSOE. Esa es mi impresión, ¿eh? O sea, tampoco... Sí. Pero yo creo que nunca hubo una voluntad seria. Es decir, aquella negociación se cerró rápido, sin ningún tipo de... En fin, no pareció tener... Y tampoco tenía mucho sentido que la izquierda del PSOE no entrara en el gobierno de La Laguna. Es decir, yo creo que no había voluntad por parte del PSOE, es la impresión que yo tengo. Y yo creo que ese pacto estaba hecho, ¿no? Y yo creo que ahora todo el tema de la investidura y tal ha facilitado las cosas. Yo creo que estaba más que hecho, ¿no? Esa es mi impresión desde el día 2 después de las elecciones. O sea, ¿sabes? No
estaba hecho que Coalición Canaria y PSOE llegaran a un acuerdo, hombre, en algún momento.
Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, en el momento en el que Coalición facilitó que Luis Geray fuera alcalde, pues ya está, ¿no? O sea, yo creo que ahí no había ninguna duda, ¿no?
Ojo que Luis Geray Gutiérrez ha negado tajantemente que él haya pedido la cabeza de Jonathan Domínguez, ¿eh?
Pero eso ya son otras cuitas y otras cuestiones, claro. Ahí ya los detalles no los conocemos. Y
que es una cuestión que se estaba dando por hecho y lo ha negado tajantemente. Le ha dicho que claro, él no ha pedido nunca la cabeza de Jonathan Domínguez.
Por eso, si él lo niega, no hay ningún motivo para dudar de su palabra. Es decir, pero que el fácil... que su paso a un lado facilita, yo creo que facilita dos cuestiones. Una, su propia supervivencia política, la propia supervivencia de quien es apartado, porque va a facilitar el pacto de La Laguna, y yo creo que eso es bueno para él y bueno para que haya un pacto a La Laguna. O sea, es decir, a mí que él se vaya de La Laguna me parece que es una buena noticia para él también, porque facilita el pacto y le permite sobrevivir más allá de estos 4 años, ¿no? Pero bueno, esto es mirando lo que es el cálculo más puramente político y, en fin, parece frío, pero es así. Y yo creo que es bueno para él, ¿no? Que es una persona al final que yo creo que tiene cualidades, ¿no? Y está claro.
Felipe, ¿cómo lo ves?
Porque el PSOE tendrá que explicar si al final llega un pacto como a uno de sus rivales más directos le da aire de esta manera, ¿no? Y lo mete en el gobierno y además para un hipotético futuro yo creo que hipotecas con las fuerzas izquierdas que son las que te podrían ayudar o apoyar, aunque ahora no ha salido ese apoyo. Yo no lo acabo de entender. No acabo de entender tampoco a Nida Fierro saliendo diciendo, bueno, que es un gran acuerdo, que no sé. Yo hace tiempo que en la política local yo me perdí. Lo digo de verdad. No sé.
Yo creo que hay mucha clave, sí. Yo creo que hay mucha clave canaria, ¿vale? Y también clave nacional. Es decir, el PSOE y se quiere dejar querer por Coalición. Yo creo que al PSOE le encantaría extender el pacto nacional a Canarias, ¿vale? Y
total.
Incluso lo hablábamos aquí, ¿no? Hace algunas semanas.
Sí.
Yo creo que hay voces en el PSOE que intentan extender ese pacto a Canarias, primero de forma tímida. Yo creo que a Coalición no le interesa en absoluto, porque yo creo que la posición más cómoda de Coalición es la que tiene ahora, que es la de tener el pacto abierto a cualquier posibilidad, pero al PSOE sí le interesa, evidentemente, claro. Y más si Ángel Víctor ya es ministro, o sea, es el escenario perfecto. Es decir, tienes quien es líder del partido, lo tienes como ministro en Madrid, y eso abre muchas vías aquí en Canarias.
Que volviendo al ejemplo que ponías antes, que me ha hecho gracia la expresión, Nacho, de bomba lapa de Podemos en la coalición en Madrid, ¿tú no crees que a lo mejor Luis Geray puede pensar que Alberto Rodríguez puede ser una bomba lapa en un posible grupo de gobierno? ¿No? Que lo haya pensado en algún momento.
Puede ser, pero bueno, tampoco le... A ver, yo creo que tampoco le falta razón. O sea, es decir, la forma... O sea, es decir, yo creo que el gran pecado de Alberto Rodríguez ha sido no facilitar la unidad de izquierda. O sea, ese al menos yo lo veo así, ¿no?
Sí.
Es decir, yo creo que hubo mucho...
Vamos, que tenía que haber cedido en algo sus pretensiones para lograr un pacto de
izquierda. Sí, yo creo que la presencia de Alberto Rodríguez en las listas de Sumar restó, que no sumó. Esa es mi opinión, que hubo gente que pensó mucho en coger la papeleta de Sumar por la propia presencia de Alberto Rodríguez, ¿no? Bueno, en fin, no sé, o sea, no, tampoco quiero extender a todo el mundo esta apreciación personal, pero yo creo que es un factor que estuvo ahí. Yo creo, no sé, esa es mi opinión.
¿Tú coincides, José Antonio, no?
A mí de Alberto Rodríguez me sorprendió que hablara de personalismos y luego saliera su cara a la papeleta, sinceramente. Mm. Me pareció que el debate era confuso y me pareció que hablaba también de, como de cierto soberanismo canario, pero luego iba con un partido estatal, sí. Yo creo que hay muchas contradicciones. Alberto Rodríguez, que yo lo conozco desde Izquierda Unida, sí, y que me cae fenomenalmente bien, pero me parece que las contradicciones le han hecho flaco favor.
Muy bien. Aquí tenemos que dejarlo por hoy. Nacho, Antonio, muchísimas gracias a los dos. Bueno, un abrazo fuerte.
Buenos días, un abrazo.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz. Siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.